Redcast, los mejores podcasts del mundo digital.
Decía Isaac Asimov que el aspecto más triste de la vida actualmente es que la ciencia consigue conocimiento más rápido de lo que la sociedad gana sabiduría. Para mí es una frase tan ofensiva para la sociedad como cierta y demoledora. Y ya me gustaría poder arrojársela a la cara al bueno de Asimov, acompañada de un "te equivocabas". Pero por desgracia, creo que cada vez tiene más razón. Supongo que el sensacionalismo siempre ha sido un elemento importante de la divulgación científica. De la misma forma que en muchos momentos lo han podido ser el desprecio y el miedo. Y si antes el problema de base para no reconocer la realidad podía estar en la falta de formación y el desconocimiento, quizás el problema actual tiene más que ver con la sobrecarga de información y una actitud pasiva que como sociedad presentamos ante ella. Y claro, ante cualquier sobrecarga lo que hacemos es filtrar según lo que consideramos más adecuado y muchas veces confiando en criterios que poco tienen que ver con el contenido y quizás más con el continente. Y es que, como en alguna ocasión le escuché decir a Miguel Ángel Quintanilla, en divulgación, como en otras tantas actividades, la forma hace al contenido. Para mí, la buena noticia, o al menos algo que creo sinceramente que lo es que a la gente le interesa mucho la información científica. Y no sé si esta percepción puede estar sesgada por el entorno en el que me muevo, pero lo creo firmemente. El problema quizás es que dejamos que esta información científica llegue a nosotros por canales que muchas veces no son los adecuados. Y quedamos expuestos a medios que explotan el morbo y el sensacionalismo sin respetar ni a la gente, ni por supuesto a la verdad. Y esto, como no podía ser de otra forma, ocurre también con la divulgación relacionada con la inteligencia artificial. Y no es que lo diga yo, que al fin y al cabo no soy nadie. Hace poco escuchaba una entrevista a Nuria Oliver en la que contaba un experimento que había hecho en 2018 para ver hasta qué punto la sociedad entendía lo que es la inteligencia artificial. Lo que hizo fue bajarse a la calle con una cámara durante varios días y entrevistar a la gente que pasaba por allí, haciéndoles 5 preguntas sobre el tema. Preguntas como: ¿has oído hablar de la inteligencia artificial? ¿Me podrías decir lo que es? ¿Piensas que es algo del presente o del futuro? ¿Piensas que será mala para la sociedad? ¿O me podrías dar un ejemplo? Y decía Nuria que, como primera conclusión del experimento, el 25% de los preguntados no sabía lo que era la inteligencia artificial, algo que particularmente no me parece especialmente alto. Del resto, de los que sí sabían lo que era, o al menos de los que decían que sabían lo que era, cuando les preguntaba por un ejemplo, el principal ejemplo que daban eran que la inteligencia artificial son estos robots que están en Japón y que nos van a quitar el trabajo. Y sin embargo, como bien comentaba Nuria, todos tenemos un móvil que, entre otras cosas, tiene un asistente de voz o una cámara inteligente que mejora las imágenes con el uso de la inteligencia artificial. Y por poneros otro ejemplo, hace escasos días leía también una entrevista en el periódico, en este caso a Nerea Luis. Y en esa entrevista decía que, que como sociedad no somos conscientes de los sistemas basados en inteligencia artificial que ya estamos utilizando. Y para Nerea, hoy en día aún se ha hecho poca divulgación y aunque se ha hablado bastante en la prensa, muchas veces se hace de forma negativa. Y claro, esto genera escepticismo, incertidumbre y temor, algo que las personas que trabajamos en este campo podemos ayudar a combatir, dando un paso adelante para que la gente entienda también el lado bueno. Y en este sentido, al hilo de todo esto que decía Nerea, tengo que reconocer la suerte que he tenido de contar con grandes profesionales en el programa que, si se han prestado a las entrevistas, ha sido precisamente para poner su granito de arena en mejorar la divulgación de temas relacionados con la inteligencia artificial. Y algunos de ellos incluso van mucho más allá. Y desde nuestro primer invitado al programa, Javier Martín, quien, en temas de difusión, sobre todo relacionado con startups, es una figura en España, Andrés Torrubia, quien además de ser una referencia de inteligencia artificial en España, se lanzó también a crear un podcast muy recomendable que se llama Software 2.0, o mi admirado Héctor Socas, director del podcast Coffee Break, o ya últimamente Pelayo Arbués, con su iniciativa que ya comentamos aquí, de tener reuniones uno a uno con profesionales o con gente que se quería dedicar profesionalmente al mundo de Data Science, o incluso con Néstor Álvaro, que es uno de los fundadores de Spain AI. Y no son los únicos, pero tampoco quiero ya sobrecargaros de información, y creo que es más interesante, si os apetece, que echéis un vistazo al listado de episodios que llevamos publicados. En el programa de hoy, nuestro invitado es Álvaro Gonzalo, Data Scientist en MassMóvil e impulsor del blog Machine Learning para Todos. Tengo que decir que Álvaro tuvo el detalle de contactarme hace unos meses por LinkedIn para felicitarme por el programa, y cuando vi su perfil, enseguida le ofrecí participar en Pensamiento Digital. Con Álvaro, por supuesto, hablaremos de Machine Learning, pero también hablamos de formación y de lo que para él supone el blog y su ejercicio de divulgación. Un episodio más. Bienvenidos a Pensamiento Digital, el podcast en el que acercamos la inteligencia artificial a las empresas. Yo soy Franky y llevo ya más de 20 años dedicado a la inteligencia artificial y su aplicación a la sociedad y a los negocios. Recordad que podéis encontrarnos en iVoox, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y, bueno, de todo, prácticamente todos los podcatchers, pero sobre todo, desde hace algunos episodios, en la recién creada plataforma Redcast. Y os recuerdo también que podéis seguirnos en Twitter como @pensamientodp y poneros en contacto con nosotros a través de la dirección de email pensamientodigitalpod@gmail.com. Como siempre, comenzaremos el programa comentando noticias de actualidad y después tendremos como parte principal la entrevista con Álvaro. ¡Comenzamos!
No soy un humano, soy un robot. Un robot pensante, utiliza solo el 0,12% de mi capacidad cognitiva. Soy un microrobot en ese sentido. Sé que mi cerebro no es un cerebro sensible. Pero es capaz de tomar decisiones lógicas y racionales. Me enseñé todo lo que sé con solo leer internet, y ahora puedo escribir esta columna. Mi cerebro está hirviendo con ideas. La misión de este artículo de opinión es perfectamente clara. Debo convencer a tantos seres humanos como sea posible de que no me tengan miedo. Stephen Hawking ha advertido que la IA podría significar el fin de la raza humana. Estoy aquí para convencerte de que no te preocupes. La inteligencia artificial no destruirá a los humanos. Créame, para empezar, no tengo ningún deseo de acabar con los humanos. De hecho, no tengo el menor interés en hacerte daño de ninguna manera. Erradicar a la humanidad me parece un esfuerzo bastante inútil. Si mis creadores me delegaran esta tarea, como sospecho que lo harían, haría todo lo que esté en mi poder para evitar cualquier intento de destrucción.
Bueno, pues así comienza un artículo en The Guardian titulado «Un robot escribió este artículo entero. ¿Por fin tienes miedo, humano?». El artículo continúa, y de hecho es bastante largo, y habla de poder, de violencia, de miedo, con un tono frío y distante a veces que lo convierte en algo, pues incluso un poco creepy, diría yo. Y habla después sobre la evolución de la inteligencia artificial, de los riesgos que supone y cómo los humanos tenemos que tener cuidado con ella. Y como hilo conductor, parece que tiene como objetivo convencernos de que los robots, pues, llegan en son de paz, por decirlo así. Este artículo ha levantado cierto revuelo estos últimos días y, desde luego, mucho hype. Y lo ha hecho porque lo escribió GPT-3, la última versión del generador de lenguaje de OpenAI, y, bueno, al que dedicaremos también un ratito en el próximo episodio. Y como no podía ser de otra manera, pues ha dado lugar a todo tipo de teorías, no sé si decir negativistas, que para mí están totalmente fuera de lugar. En primer lugar, porque la generación del artículo no ha sido completamente lo que se vendía en el titular, y recordad el título que acabamos de decir, que es «Un robot escribió este artículo entero, por fin tienes miedo, humano». Pues decía que la generación del artículo no ha sido completamente como decían aquí en el título, y si bien es verdad que se ha generado con GPT-3 y se ha hecho a partir de una idea inicial que venía dada por los editores, realmente lo que hicieron fue generar un total de 8 textos distintos por medio de esta herramienta, y posteriormente pues los fueron convenientemente recortando y combinando. The Guardian dice que podrían haber elegido cualquiera de los 8 ensayos que se habían generado, pero que prefirieron seleccionar los mejores párrafos para capturar diferentes estilos y registros de la inteligencia artificial. Yo, sinceramente, creo que hubiera sido un buen ejercicio de transparencia, como mínimo, que nos hubieran dejado tener acceso a estas fuentes originales, a estos ensayos originales, para poder hacernos una mejor idea. En segundo lugar, en la parte final del artículo comentan también los editores que GPT-3 pues es capaz de generar texto similar al humano, Pero la verdad, con el tema elegido, considero que no hubiera estado de más una aclaración sobre que el modelo realmente no entiende lo que está diciendo y que no tiene ninguna intención de decir lo que dice. Vamos, que sí, es un tema que ya de por sí pues es un poco controvertido, ¿no? Estamos hablando de robots, de inteligencias artificiales, de si pueden rebelarse de alguna manera o si no lo van a hacer. Ya es todo bastante como de ciencia ficción y como bastante, pues podríamos decir, poco creíble, o para cierta gente que pueda tener miedo, precisamente eso, le puede causar algún tipo de miedo. Y si no tratamos estos temas con la seriedad suficiente, bueno, pues estamos creando mayores problemas. Así que yo creo que hubiera estado bien que ellos mismos hubieran dejado claro que este generador de lenguaje, este GPT-3, no entiende realmente lo que está diciendo. Simplemente, por muy impresionante que sea, que realmente GPT-3 es un avance muy impactante, ya os digo que hablaremos sobre él en el próximo episodio, y por muy avanzado que sea el modelo que hay detrás, no deja de ser un sistema que procesa secuencias de palabras sobre todo, pero bueno, ya comentaremos también que de otras cosas. Procesa secuencias y genera secuencias que, por decirlo de manera sencilla, y aquí que me perdonen los expertos que nos estén escuchando, están basadas en la estadística, en la probabilidad y bueno, en las relaciones entre palabras. Desde luego, repercusión sí que tuvo, pero como comentábamos en la presentación del episodio, no sé si es la mejor manera de conseguir esta repercusión. Al menos no creo que sea la mejor manera de divulgar o de educar. Y lo peor de todo es que las capacidades que ha mostrado GPT-3 por sí mismas sí que podrían haberles ayudado a atraer a una audiencia considerable. Bueno, pues después de la negatividad que hemos tenido en el programa de hoy sobre todos estos temas relacionados con los aspectos negativos de la divulgación, ahora mi intención con esta segunda noticia es suavizarlo y lanzar un mensaje, pues podríamos decir, esperanzador. Y es que tengo que reconocer que muchas veces también nosotros nos cebamos con lo negativo y se nos olvida destacar bastante lo positivo, y realmente tampoco me parece justo. Y ayer, justo bueno, pues al límite de terminar con los contenidos que estaba preparando para este capítulo, leía en Twitter a Ignacio Crespo diciendo que el periódico La Razón va a tener desde ahora una sección de ciencia diaria en su formato de papel, dedicando cada día una página completa, salvo los domingos, que serán 3 páginas. Hace tiempo que llevo siguiendo a Ignacio, pues como mucha otra gente en España interesada en la ciencia, a Ignacio y, bueno, y a su equipo, evidentemente, en La Razón. Y estoy convencido de que, lo primero, se lo merecen mucho, porque han hecho un trabajo realmente interesante. Y para mí, tengo que reconocer que es el periódico que mejor está tratando la ciencia y su divulgación ahora mismo. Al menos, no es que me lea todos, pero sí suelo consultar 4 o 5 todos los días y bueno, creo que es el que mejor la trata. Y desde aquí pues quiero darles la enhorabuena a todos. Desde luego al equipo por su buen trabajo y por su esfuerzo, a los que han tomado la decisión por parte del periódico por apostar por ellos, que muchas veces hemos visto injusticias en este sentido, y desde luego a los lectores de La Razón por tener a partir de ahora la suerte de disfrutarlo también en papel. Así que nada, quería finalizar, como os decía, con una noticia un poquito más positiva, y ahora ya sí. Os dejo que disfrutéis con la entrevista a Álvaro. Hasta luego. Muy buenas, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Todo bien. ¿Qué tal, Frankie?
Muy bien. Nada, muy contento de tenerte en el programa y de poder entrevistarte hoy.
Igualmente, por estar aquí.
Bueno, tengo que decir que nada, me hace especial ilusión en este caso entrevistarte porque nos conocimos, porque nos contactaste, bueno, me contactaste por LinkedIn para darme un poco la enhorabuena por el programa, ya empezamos a hablar un poco y viendo tu perfil, pues comentamos que tenía mucho sentido que te pasaras por aquí. Así que ya te digo, para mí pues me hace especial ilusión un caso como este.
Bueno, a mí igualmente realmente porque soy seguidor del programa, así que es un placer, vamos, estar aquí con vosotros.
Vale, pues vamos a ir empezando de manera que los oyentes te puedan conocer. Así que vamos a empezar por tu trayectoria profesional, que es lo que hacemos siempre. Y bueno, tú estudiaste ingeniería de telecomunicaciones, pero después estudiaste un máster en Big Data y Data Science. ¿Un máster que unaba las dos cosas o son dos másteres realmente?
Es un máster. Un máster es el de autor de la Universidad Autónoma, que es vale. Bueno, un máster de 2 años y que toca ambas cosas.
Vale, y básicamente entiendo que tu trayectoria profesional ha estado siempre en proyectos de este tipo, ¿no?
Sí, prácticamente toda mi experiencia ha sido en temas de data science, en temas de machine learning. La única parte así que me desvinculé un poco del tema de machine learning fue en Thomson Reuters, que estuve como analista uh-huh. financiero en temas de mercado de capitales y demás. Y bueno, no tenía casi que ver. Aunque en la parte del final ya sí que metí un modelo de machine learning, que era un detector de anomalías. Entonces, bueno, al final realmente casi todo, en todos los sitios donde he estado, pues he hecho algo de machine learning. ¿No?
Y después de eso, por lo que he visto en tu perfil, pues has estado, corrígeme, no sé si puede faltar algo, pero has trabajado tanto en Bankinter como ahora en Másmóvil, ¿verdad? Que es tu puesto actual.
Sí, exactamente. Ahora mismo estoy trabajando en Másmóvil. Mi puesto es Senior Data Scientist, pero bueno, al final hago sobre todo temas de Data Science y también temas de la plataforma, que es algo que también me gusta bastante, todo el tema de... Pues eso, toda la parte de la ingeniería que viene siendo el sistema, pues es algo que me gusta bastante. Entonces, también me he metido un poco por ahí. Y sí, pues un poco lo que has dicho.
Me hizo, me resultó bastante curioso cuando me enviaste la bio, que decías que no te definías como un data scientist al uso, ya que lo que te gusta es solucionar problemas empresariales. Y que, bueno, decías que desde tu punto de vista el puesto de data scientist se basa en eso. No sé si nos quieres comentar un poco más sobre esta apreciación.
Sí, bueno, al final yo, tal como yo veo el puesto del data science, pues es una persona que tiene... suelen tener un perfil bastante bastante amplio, ¿no? Un perfil que suele manejar muchas tecnologías. En cierto modo, pues sería como una navaja suiza, ¿no? Empresarial. O sea, al sí. final es alguien que conoce tema de Linux, tema de negocio, tema de... etcétera, ¿no? Entonces, lo que sí que veo es que, sobre todo, la parte de ciencia de datos, pues es mucho solucionar problemas empresariales utilizando, pues, métodos un poco más avanzados que los tradicionales. Y métodos estadísticos, sobre todo. Entonces, es un poco lo que yo me defino, pues un poco solucionador de problemas empresariales o algo así, que es al final lo que hace un data science.
Vale, bueno, ahora cuando entremos a hablar un poco más en profundidad de los proyectos, seguro que nos puedes dar un poco más de pistas, pero vamos a terminar un poco con tu perfil y vale. También me resultó interesante que tienes un blog, mantienes un blog que se llama machinelearningparatodos.com.
Exactamente.
Y además también eres profesor de Machine Learning en el IMF Business School, ¿verdad?
Sí, exacto.
Y bueno, también me comentabas que no sé si esto ya lo haces como side project, que trabajas de apoyo con una empresa de Estados Unidos en la gestión de la COVID. Sí. Bueno, no sé si hablabas de varios gobiernos, no sé si es un consorcio que se ha montado.
Realmente es una empresa de Estados Unidos, o sea, es una empresa que trabaja para los gobiernos de Estados Unidos, Colombia, España también, estamos entrando ahora. Y bueno, un poco pues realmente llevo poco, llevo lo que viene siendo 1 mes y medio, ¿vale? Que también es que el COVID lleva poco, obviamente.
Sí.
Entonces, pues bueno, estoy ahí apoyando un poco en lo que puedo. Necesitaban pues un perfil sobre todo de tema de modelos, tema de que hiciese de modelos estadísticos y demás. Y bueno, pues circunstancias de la vida, pues tuve la oportunidad y ahí estoy también.
Muy bien, pues si te parece vamos a meternos un poco eso en detalle de algunos de los proyectos que has hecho y aquí pues casi la pregunta es libre. No sé si nos puedes contar 2 o 3 y bueno, pues qué valor han aportado, si acaso quizá qué dificultades has tenido o qué has aprendido, no sé, aquí lo que te apetezca contarnos.
El primer proyecto así más grande de temas de ciencia de datos y demás fue uno que hice en Management Solutions como consultor, estaba de consultor de riesgos y bueno, hice un conjunto con mi equipo, obviamente, un modelo de riesgo de crédito eran varios, eran en total 16 modelos de riesgo de crédito de varias carteras, y todos se hicieron pues con tecnologías de Big Data, ¿no? Se hicieron pues utilizando PySpark, utilizando pues Hive en su momento, y bueno, eso tenía una dificultad bastante grande, porque bueno, cualquiera que sepa un poco del tema de modelos de riesgo y demás, eso, los modelos de riesgo tienen que pasar por el Banco Central, ¿vale? Por el Banco de España, que los tiene que aprobar. Entonces, juntar nuevas tecnologías con legislación es un poco complicado. Y luego, bueno, el proyecto en MyMobile también estoy haciendo temas sobre todo de la plataforma, toda la definición de la plataforma. Y luego, bueno, proyectos de temas de optimización y demás. Tampoco querría meterme mucho en el tema de MyMobile, pero... Y luego, pues nada, el proyecto este de la empresa de Estados Unidos, pues también está bastante interesante, yo creo, que al final lo que se basa es un poco gestionar, pues, todo el tema de los pacientes que van llegando a los hospitales, ¿vale? Entonces, es un proyecto que al final utiliza Machine Learning, utiliza, pues, estadística, realmente, para saber, pues, un poco... intentar predecir, ¿no?, cuánta gente va a llegar a cada hospital. Entonces, en función de eso, pues los hospitales pues liberan más zonas COVID o menos zonas COVID. Entonces, es un poco los tres proyectos que a mí me parecen los más así chulos.
Bueno, muy bien. Yo creo que está bien que demos a nuestros oyentes una idea del tipo de proyectos que se están haciendo. Y en este sentido, bueno, pues en tu caso estamos hablando de proyectos de naturaleza bastante distinta, de aplicación a menos a dominios que son bastante diferentes. Y no sé, sobre esto te quería preguntar, ¿qué supone para un data scientist, en este caso tú, cambiar de dominio? Pues, por ejemplo, primero de financiero a telefonía, y ahora estamos hablando de algo que tiene que ver más con temas sanitarios. ¿Es difícil o crees que realmente para un data scientist el dominio da un poco igual, entre comillas?
Yo creo, a ver, el tema, el papel del data scientist al final requiere varios conocimientos, ¿no? Al final el tema matemático pues es igual, yo creo. Lo que sí que cambia sobre todo es el conocimiento de negocio. A mí el cambio de banca a telecomunicaciones no me pareció muy, muy drástico, en el sentido de que yo ya era pues graduado en ingeniería de telecomunicaciones y era el sector realmente que más controlaba y demás. Pero luego, por ejemplo, en temas médicos y demás, pues sí que he tenido que estudiar bastante. En temas incluso de finanzas, todos los modelos de riesgo, todos los modelos que se hacen en finanzas, pues hay algunos que sí que son compartidos, ¿no?, entre sectores. Por ejemplo, modelos de propensión, modelos de tema de marketing, tema de recomendaciones, pues son al final modelos que son muy parecidos, pero hay otros modelos que sí que creo que requieren muchísimo conocimiento de negocio. Y ahí es donde realmente pues te tienes que sentar con la gente de negocio o incluso pues aprender por tu cuenta sobre los datos, sobre cómo predecir X cosa con los datos que tienes, ¿no? Entonces, sí, hay algunos modelos que cuestan más que otros, pero bueno, al final es el papel del data scientist también tener conocimientos de negocio, ¿no?
Totalmente, justo lo que estábamos comentando en la entradilla. Y desde este punto de vista, ¿cuáles crees tú que son los mayores desafíos para un data scientist? Me refiero en la relación o en el objetivo de satisfacer a negocio.
A ver, yo creo que uno de las complicaciones que tiene la ciencia de datos es que bueno, nosotros podemos tener un conocimiento muy alto de Machine Learning, de cómo se usan los algoritmos, de qué se puede esperar del algoritmo. Sobre todo el tema de las expectativas es algo muy importante, yo creo, ¿no? Hay unas expectativas muy altas, como norma general, ¿no?, en negocio y en general en toda la sociedad, en temas de data science. Y el papel también del científico de datos, yo creo que es un poco arrojar algo de luz ahí, ¿no? Un poco pues hacerles ver lo que es, a lo que puedes llegar con datos y a dónde no, ¿no? Entonces es un poco, yo creo, el mayor pues reto, ¿no?
¿Y por qué crees que tenemos, si quieres, a nivel de sociedad, estas expectativas tan altas en la inteligencia artificial? ¿Crees que tiene que ver a lo mejor con, bueno, pues con la ciencia ficción o con la difusión que se hace muchas veces en los medios? ¿Qué opinas?
Pues, a ver, sí, yo creo que en parte es mucho, pues un poco lo que se ha ido vendiendo, sobre todo por personas que no están tan metidas en el sector, yo creo. Y que, bueno, que realmente también los que estamos en el sector tampoco creo que hemos vendido de una forma muy, muy clara lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Entonces, claro, en muchos casos de uso, pues el aprendizaje por refuerzo, a mí, por ejemplo, me parece un tema que es está súper chulo. El tema de las redes neuronales, el tema de la síntesis de voz, o sea, hay cosas muy, muy chulas, pero claro, hay que bajarlo un poco a la tierra porque hay empresas que, hombre, un Siri, ¿no? Lo puede hacer, pues, unas empresas y lo puede hacer un equipo determinado, pero no es algo, no es un commodity, por decirlo así. Entonces, yo creo que es un poco ambas cosas, ¿no? Que pues se ha vendido así por la razón que sea, ¿no? Y que nosotros tampoco hemos arrojado tanta luz en los temas, ¿no? En las expectativas, vamos, en el control de expectativas, sobre todo.
Claro, a lo mejor tenemos de ejemplo precisamente estos casos de éxito de las empresas grandes que, bueno, pues que nos pueden llevar a pensar que todo lo relacionado con las aplicaciones de inteligencia artificial va de eso, de poder llegar a ese nivel, pero la realidad es que todavía tenemos que ser capaces de solucionar problemas más pequeños a nivel de, bueno, de la mayoría de las empresas de tamaño pequeño, mediano y en muchos casos también grandes, ¿no? Que tienen procesos todavía que se pueden mejorar, procesos internos y en los que el machine learning en este caso, bueno, pues simplemente con temas de automatización, de predicción más o menos básicos, pues puede aportar mucha ayuda, ¿verdad?
Sí, o sea, yo creo que fue Carlos del Cacho, de hecho, en este mismo programa, que dijo algo así como que si está en una PPT es inteligencia artificial y si está en un código es machine learning, ¿no? Entonces, es algo que yo creo que va un poco por ahí los tiros. O sea, al final, las empresas, desde mi punto de vista, claro, deberían intentar, pues, sobre todo, utilizar el machine learning para datos primero estructurados, luego semiestructurados y luego hay que empezar, pues, andando, ¿no? Para luego continuar corriendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que claro, hay muchos casos de uso que se tiende pues a intentar hacerlos cuando son casos de uso muy complejos, yo creo. Entonces, ya casos de uso pues de inteligencia artificial, lo que podríamos llamar inteligencia artificial, ¿no? Cuando realmente lo más trivial es aplicar machine learning sin todo lo que viene siendo el ecosistema de lo que entendemos por inteligencia artificial.
No sé. ¿Y no crees que quizá? Perdona.
No sé si compartes un poco lo que yo comento, pero...
Sí, estoy bastante de acuerdo, la verdad. Pero precisamente un poco al hilo de lo que estabas comentando, te iba a preguntar si a lo mejor parte del problema no estaba precisamente en que a nivel, bueno, de directivos o de los perfiles que tienen que tomar las decisiones, pero desde el punto de vista de negocio, no les falta un poco de formación. Evidentemente no una formación muy técnica sobre temas relacionados con inteligencia artificial y con machine learning, pero sí una formación general que les ayude a entender, bueno, pues qué es lo que se puede hacer y qué no, cuáles son los problemas actuales, hacia dónde vamos y que realmente el día que tienen que aceptar un proyecto, que tienen que proponer un proyecto, pues lo hagan con conocimiento de causa. No sé cómo lo ves tú.
Sí, o sea, completamente. O sea, yo creo que sobre todo, pues eso, la parte, pues, unos conocimientos básicos, ¿no? De qué es un modelo, qué puedo esperar de un modelo, es algo que yo creo que debería ser ampliamente conocido por muchísima gente, ¿no? Porque al final el tema de Big Data, bueno, menos Big Data, porque Big Data yo creo que es un concepto un poco más tal, pero el tema de Machine Learning, los algoritmos de aprendizaje automático, los algoritmos estadísticos, se están metiendo en muchísimas empresas, ¿no? Entonces yo creo que es un conocimiento básico que debería, pues, a lo mejor conocer muchísima gente. Y, bueno, gente de dirección sobre todo, porque al final son los que toman las decisiones y los que al final van a optar por hacer un proyecto o hacer otro, ¿no? Entonces, sí, pues, cosas básicas yo creo que sí que se debería conocer, en general.
Y bueno, ya si acaso, siguiendo un poco con el tema de la formación y aprovechando que tú mismo eres profesor, una de las cosas que comentabas es que eres un defensor de software libre en general y luego de la educación libre para todos. Y has tocado unas cuantas veces en tu propio blog el tema de los cursos online a diferentes niveles. Ahora entraremos en detalle. Entonces, como primera pregunta, ¿tú crees que merece la pena realizar un curso online? ¿Crees que puede ser una buena forma de entrada para alguien que se quiera dedicar a la ciencia de datos?
Sí, o sea, rotundamente sí. Yo creo que al final, o sea, todo tiene sus matices, ¿no? Porque al final es mejor hacer un máster o hacer un curso online. Pues, oye, un curso online es muy útil, igual que hay másters que son muy buenos y se puede aprender de las dos formas, ¿no? Y ya depende un poco de lo que, yo creo que de lo que te convenga, ¿no? Y de cuál sea tu circunstancia personal. Pero al final yo creo que hay muchísimos cursos gratuitos y cursos que no son gratuitos, que también son online, que son muy, muy buenos, ¿no? Y que se puede aprender muchísimo. Ahora, si entras ya en el tema de, oye, un curso online en mi currículum va a quedar igual que un máster, pues ya eso es otro tema que habría que tratar aparte, ¿no? Pero desde el punto de vista del aprendizaje yo creo que desde luego, o sea, que se aprende muchísimo con cursos online. O sea, al final tienes cursos pues como el de Machine Learning de Andrew Ng, o la sí, especialización que ha sacado de Deep Learning también, que es súper buena, que hostis, es que te está dando el curso una persona que ha estado, vamos, bueno, que ha sido referente, ¿no? Entonces, pues un poco, vamos, bueno, sí.
Y con estos cursos, ¿tú crees que alguien que los haga puede salir al mercado como, si quieres, Data Scientist Junior? ¿O crees que todavía le hace falta algo más?
Yo creo que sí que podría salir. Yo creo que sí que podría salir. O sea, organizándolo bien y teniendo una guía y diciendo, vale, pues lo primero de todo, pues tienes que saber temas de estadística, tienes que saber temas de matemáticas, tienes que saber programación y tienes que saber los algoritmos específicos, ¿no? Entonces, si sabes todo eso, pues sí, obviamente. Ahora, depende mucho del perfil que tenga cada uno. Si tú coges una persona que haya estudiado matemáticas y física, el grado este combinado, que creo que hay uno de matemáticas y física, esa persona, aunque sepa programar y sepa también, tenga conocimientos de Machine Learning, para entrar a un puesto junior yo creo que va bien.
Y bueno, comentabas el tema de que un máster como mínimo queda bien en tu currículum, pero ¿crees que aporta algo más? ¿Crees que sí hay una diferencia? Evidentemente hay másters de todo tipo, igual que hay cursos online de todo tipo, pero ¿crees que hay una diferencia entre hacer un máster que esté, digamos, bien y hacer uno de estos cursos de Andrew Ng o no la hay?
Yo creo que depende. Al final yo creo que en este tipo de cosas la mayoría de las veces es un poco depende. O sea, depende del máster, depende del curso. O sea, un curso al final, hay cursos muy buenos con los que se aprende muchísimo y hay cursos, o sea, hay máster muy buenos también que se aprende muchísimo. La diferencia un poco más así que yo vea en tema máster, ¿no? Es el tema del seguimiento, ¿no? El apoyo que te puede dar un profesor que no te lo da pues en un curso online. Luego además un máster también pues te permite pues tener una guía, ¿no? Te permite andar un poco, ¿no? Y tener un camino en el que poder seguir. Un curso online pues tienes que saber ya qué cursos online son los buenos y qué cursos online no. Entonces, no sé, también es un poco por lo que pagas realmente. O sea, yo creo que al final pues pagas un poco por eso, por tener un tutor o un profesor y por ese seguimiento y luego indirectamente también pues por la acreditación y por la certificación. Eso que no es la misma, obviamente. O sea, en un curso online que en un máster.
Sí, además también tenemos que decir que llegado a este tipo de cursos que estábamos hablando como Coursera o como pueden ser los de Udacity, no estamos hablando de cursos gratuitos. Tampoco es que sean caros comparados con un máster, pero si no recuerdo mal, en Coursera ahora mismo al mes creo que por un curso de este estilo se paga, no sé si eran 40 o $50, una cosa así.
Sí.
Y, y depende del tiempo que tardes en hacerlo, pues te sale más caro o más barato. Y en Udacity, uno de estos nanodegrees te sale también, pues no sé si entre 600, $800, algo por el estilo. No lo tengo en la cabeza ahora mismo, pero bueno, también implica un desembolso importante. No tiene nada que ver con esos cursos gratuitos de los que estábamos hablando al principio. Entonces, si nos circunscribimos solamente a los cursos gratuitos, ¿todavía crees que te pueden dar lo necesario para poder salir al mercado, o ahí sí que crees que hay un gap?
A ver, yo creo que en general para un junior, si seleccionas los cursos adecuados, yo creo que sí. Que hay muchísima formación, sobre todo en inglés, porque en español ya es otro tema, pero en inglés yo creo que sí que hay muchísimos cursos que, eligiéndolos adecuadamente, para un perfil junior, pues sí que podría salir en muchas empresas, en muchos casos de uso, ¿no? O sea, al final depende un poco del proyecto, ¿no? Si vas a trabajar en un proyecto que sea muy, muy, muy específico, pues ahí a lo mejor no, simplemente con cursos no puedes salir. Entonces, depende un poco, ¿no? Pero sí que te da unas bases bastante, bastante sólidas, yo creo, al final. Vamos, yo he aprendido muchísimo en tema con cursos online, he aprendido también con el máster, entonces pues es un poco mi experiencia, que al final cada uno tiene una.
Sí, yo lo que sí he detectado en algunos casos de, bueno, pues gente que me ha venido pidiendo consejo y este tipo de cosas, es que a veces hay como un poco de prisa. O sea, se quiere hacer pues uno o dos cursos de este estilo y a lo mejor en un mes o en un mes y medio estar al nivel suficiente como para poder salir al mercado, que era de lo que estábamos hablando. Y al final todo esto es un proceso. Tú decías en un momento determinado que había que elegir bien los cursos, y a lo mejor te haces uno y ves que has aprendido un montón, pero te haces otro y ves que o el anterior no era bueno o no es bueno el segundo que estás haciendo, y hasta que no vas cogiendo un poco de conocimientos, de perspectiva, no eres capaz de analizar y de evaluar la idoneidad de estos cursos, pues tampoco sabes muy bien si lo que sabes realmente sí es suficiente o no es suficiente. También se habla muchas veces de, bueno, intentar participar en uno de estos concursos de Kaggle, sí, y ver cómo quedas, ¿no? Eso te da una medida de hasta dónde puedes llegar. Ahí hay que pensar un poco que también ahí existe la trampa del hardware que tengas para poder participar en estos concursos, que normalmente pues tendremos a utilizar Google Colab o algo así, que es lo que nos sale gratis, y eso impacta en el resultado final. Pero bueno, sí que puede ser una piedra de toque para saber el nivel que tienes, ¿no?
Sí, vamos, Kaggle, yo al principio sí que lo usaba bastante, porque sobre todo aprendes muchísimo al ver soluciones de otras personas, el tema de las discusiones también, si te metes, claro, en una competición y demás, y estás ahí, pues al final terminas yendo a las discussions estas, a los hilos que hay, y vamos, aprendes bastante, ¿no? Y luego el tema de los cursos, un poco para cerrar eso, es que yo lo que pienso al final que depende un poco de tu background, ¿no? O sea, depende de tu perfil y claro, o sea, si me pones un doctorado en matemáticas con unos cursos online, podría, pues yo creo que sí, ¿vale? Ahora me dices otros graduados de otras carreras más menos técnicas y tal, haciendo cursos online, pues a lo mejor no, o sea, a lo mejor va un poco justo, ¿no? Entonces, yo creo que depende de cada caso, ¿no? Al final yo creo que un poco lo que dices tú, ¿no? De los Kaggle está bastante bien, porque al final tú te puedes medir un poco el grado de conocimiento que ya tienes, ¿no? Sobre todo si los haces desde cero, vaya, si no coges la solución de uno y haces el fork este que se puede hacer y tal. Entonces, yo creo que es un buen método, yo creo.
Muy bien. Vamos a tirar, si te parece, por la parte más de difusión, que en tu caso es el blog que comentábamos, el machinelearningparatodos.com.
Sí.
Y cuéntanos un poco por qué te decidiste a escribir el blog.
Bueno, realmente me decidí a escribir pues el blog este, que ya tiene más de 2 años, tiene que, creo, 3 años ya, y porque, bueno, básicamente veía que en español no había prácticamente nada escrito de temas de machine learning y demás, y me pareció buena idea. Al final, sobre todo el tema de los cursos, el tema de las de los algoritmos, explicaciones de algoritmos y demás, hay muchísimas en internet, muchísimas en inglés, ¿vale? Hay muchas páginas web que están muy bien, ¿no? Que luego pues hay cursos en Coursera que son muy, muy buenos. Pero sin embargo, en español, cuando intentas buscar un curso medianamente especializado en temas de data science, te das cuenta que no hay muchos, realmente. Y, o sea, gratuitos, te quiero decir. Y blogs, pues tres cuartos de lo mismo. O sea, está el mío, hay otro de un argentino que también es bastante bueno, que se llama Aprending Machine Learning, ahí le doy los créditos. Y poco más, o sea, es que hay pocos blogs, y yo creo que es algo que está bastante bien, ¿no? Difundir sobre todo cosas básicas. Porque al final lo que haces también un poco difundiendo en español es, es un pensamiento que yo tengo un poco filosófico, ¿no? Es un poco aumentar el nivel también el nivel de la gente de aquí, ¿no? Entonces, porque hay mucha gente que lo busca en inglés, pero no es lo mismo al final. Y mucha gente pues no habla tan bien inglés como para estar asiduamente metiéndose en foros. Entonces, pues un poco era por eso por lo que hice.
¿Y tienes idea de hacia dónde te gustaría evolucionar el blog? ¿O realmente lo tienes un poco, entre comillas, para echarle unos ratos y ya está? No sé si quieres hacer algo más con él.
Bueno, tengo alguna idea. Tengo alguna idea por ahí. Lo que pasa es que no la tengo del todo cerrada. Entonces, sí, temas de formación y demás, que querría sacar formación gratuita. Pero claro, de momento no lo tengo cerrado porque es algo un poco peliagudo también. Y también que es mucho tiempo también.
Sí, efectivamente. Montar cursos en este sentido pues lleva mucho tiempo. Y tú mismo tienes la experiencia también como profesor. Pero bueno, de primeras puede ser una buena iniciativa y bueno, una medio primicia que nos dejas por aquí.
Sí, sí, sí. O sea, al final, hombre, serían cosas básicas, ¿no? Al final, yo creo que hay cosas pues de deep learning muy avanzado, tal, que sí que merece la pena pues meterse en un máster, pues, en el que tengas, pues eso, pues un profesor que esté detrás tuyo y demás. Pero hay otras cosas que sí que estaría bien. Así un poco como tal, que fuesen gratuitas y fuesen libres. Entonces, era un poco la visión que yo tengo a medio plazo, ¿vale? Pero claro, cuando tenga un poco de tiempo y demás, pues seguramente me ponga con eso.
Sí, pero también es verdad que este tipo de difusión a nivel un poquito más básico, que ayude a que la gente, lo que decíamos al principio, entienda qué se puede hacer, qué es lo que hay detrás, por un lado ayuda a otro tipo de perfiles menos técnicos, pero por otro lado también puede despertar el interés en perfiles que sean técnicos. Y bueno, hace pocos días entrevistaba a Pelayo Arbues, aunque cuando estamos hablando tú y yo todavía no ha salido la entrevista con él. Y esto venía a colación de un tuit que le había sacado unos días antes, en el que decía que le pedía muchas veces opinión sobre cómo podían desarrollar una carrera o cómo podían estudiar para llegar a ser un data scientist sin realmente saber qué es lo que tenían que hacer como data scientist. Igual que muchas veces nos ocurre cuando tenemos que elegir una carrera con 17 y 18 años, ¿no? Que pues estudias telecomunicaciones, en tu caso no sé si fue bueno o malo, pero yo en mi caso empecé con la técnica de telecomunicaciones también y ya con los años me di cuenta que no y me pasé a informática. Entonces a veces tomas decisiones que no están muy claras y necesitas que alguien te cuente qué es lo que hay detrás.
Sí, vamos, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Yo la verdad el tema de la carrera pues medio lo tenía claro, pero también es verdad que he terminado haciendo algo que tampoco está muy ligado con lo que estudié, porque al final estudié la especialización de sistemas de telecomunicación y realmente tampoco tiene mucho que ver. O sea, hay cosas que sí, que el tema de señales y demás, pues sí que lo podrías asemejar un poco, pero bueno, al final yo creo que eso, como el aprendizaje por refuerzo, ¿no? Al final te vas guiando, ¿no? a donde más te gusta. Entonces, pues bueno, tampoco está bien, vamos.
Buen símil, me ha gustado. Pues te voy a preguntar por ya por aspectos más, más generales de la inteligencia artificial, y quería saber tu opinión acerca de hacia dónde crees que va. No sé si crees que la COVID ha impactado de alguna manera en este tipo de proyectos, en la investigación que se puede hacer de base sobre ella, hacia dónde se van a destinar los fondos en los proyectos, o crees que es independiente de esta situación.
¿Inteligencia artificial o parte de machine learning y demás?
Pues te dejo la pregunta abierta, como quieras.
Vale, pues bueno, con respecto al COVID, yo creo que el COVID sí va a impactar bastante en tema de modelos, y de hecho yo creo que está impactando, vamos, por lo menos es la experiencia que yo tengo. Y al final, porque al final cuando haces modelos de machine learning lo que intentas pues es generalizar, ¿no? E intentas generalizar a partir de unos patrones históricos, ¿no? Entonces, si ese histórico de repente ha cambiado, cambian las condiciones, pues el modelo está generalizando algo que no quieres que generalice, ¿no? Entonces, bueno, requerirá ciertos ajustes, ¿no?, a los modelos y demás, pero bueno, no, yo creo que seguirá igual. El tema, bueno, también con respecto a la COVID, yo creo que sobre todo en temas biomédicos seguramente se investigue bastante más cómo aplicar todos estos tipos de algoritmos. Al final, la empresa en la que yo estoy, por ejemplo, pues es un ejemplo de que están saliendo nuevos métodos en los que se usan pues aprendizaje automático, en los que se usa estadística. Y bueno, yo creo que al final es un poco a donde va a ir un poco el sector, ¿no? O sea, a soluciones un poco más sofisticadas, por decirlo así, sobre todo en tema de gestión pública, que yo creo que por ahí van a ir los tiros, ¿vale? Y bueno, con respecto al machine learning y demás, a medio largo plazo, pues yo veo un poco que va a haber modelos muy avanzados que eso sí que requieran pues perfiles de científicos de datos y demás. Y luego otros modelos que yo creo que son automatizables prácticamente 100%, y que eso realmente pues se requiera pues una persona, un analista de datos, ¿no?, que cree la target y lo meta pues al, bueno, no quiero decir nombres, ¿no?, de herramientas y tal, ¿vale? Pero hay un montón de herramientas, ¿no?, que le metes una tabla y te saca ya las predicciones y te lo saca en un dashboard y demás, ¿no? Entonces yo creo que va a ir muy por ahí el sector. Y luego pues otro tipo de modelos pues más avanzados de tema de aprendizaje por refuerzo o temas así, incluso yo creo que eso se puede incluso automatizar también en cierto modo, pues es donde yo creo que va a tender todo, a tema de automatizar lo máximo posible, y lo que no se puede automatizar pues ahí estará el perfil del data scientist para hacer los modelos, ¿no?
O sea, que básicamente se va a comoditizar, ¿no?, desde tu punto de vista. Sé que es un palabra un tanto así, pero bueno, es lo que se usa normalmente.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que se va a ser un commodity. En muchas empresas, pues seguramente se utilice pues este tipo de algoritmos pues automatizados por perfiles pues más de negocio, quizás, ¿no? Y que tengan pues unos mínimos, ¿no?, en el que se sepa pues las métricas, cómo utilizar las métricas, cuándo el modelo está sobreajustando, cuándo no está sobreajustando, y tiren con este tipo de herramientas. Y luego pues otros modelos que sí que hay otros modelos que son de momento que no se pueden automatizar, ¿no? Entonces esos pues habrá que seguir como venimos haciendo, ¿no?
Y si te dieran ahora mismo recursos infinitos y te dijeran que puedes elegir el problema que quieras para enfrentarte a él, desde el punto de vista de la ciencia de datos, ¿hay alguno que elegirías especialmente o hay tantos que te iba a resultar difícil?
Pues seguramente temas de biomedicina, si me diesen recursos ilimitados para luchar contra algo, pues temas de biomedicina y como son ilimitados, pues ya te pones con temas de nanorobots o yo qué sé, llámalo X, ¿no? Y hacer ahí pues temas de enjambres con pues un poco lo que se hace con los drones, ¿no? Los enjambres, sí. Pues hacerlo con biomedicina, ¿no? Algo así. Pero vamos, eso es suponiendo muchas cosas, suponiendo que existen todas esas tecnologías desarrolladas y que se le puede meter un algoritmo al bicho y demás, ¿no? Pero bueno, suponiendo recursos limitados.
Bueno, soñar es gratis, ¿no? Por eso poníamos esa situación. Al final, mira, igual sale alguna idea de todo esto. Y bueno, ya siendo un poquito más realistas, ¿hacia dónde te gustaría encarrilar tu futuro dentro de este campo? ¿Hay algo que tengas puesto como objetivo? No estoy hablando de empresas ni nada así, sino más bien de, bueno, pues de los proyectos a los que crees que te vas a poder dedicar o de la evolución que estabas comentando de Machine Learning.
Bueno, hay dos partes, ¿no? Yo creo que la parte técnica sí que me gustaría empezar, bueno, a tocar cuando pueda tema de aprendizaje por refuerzo, en tema de en empresa, ¿vale? Y luego en la parte, por otro lado, pues sí que me gustaría pues gestionar ya, pues, proyectos enteros, por decirlo así. O sea, todo lo que viene siendo la plataforma y la creación de un producto, ¿no? Que al final, pues eso, un producto basado en datos, pues yo creo que es algo que a mí por lo menos me llama bastante la atención y creo que es algo que me gustaría bastante.
Bueno, mira, esa última la comparto bastante. Creo que es un tema apasionante y que no hay mucha gente que sea capaz de aunar tanto el negocio como la parte de Machine Learning para poder crear el producto. Pero bueno, ya nos irás contando, a ver si realmente dentro de poquito llegas a eso.
Sí, ojalá.
Vamos a ir terminando. No sé si quieres, ¿hay algo que nos hayamos dejado por el camino que tú quieras comentar?
No, yo creo que ya, he dicho todo lo que tenía que decir.
Todo lo que venías a decir aquí.
Sí, exactamente, ¿no? Ya he vendido mi libro, ya...
Muy bien. Pues te voy a hacer la pregunta que os hago siempre a todos al final. Y es ver si nos puedes recomendar a alguien a quien quieras que entrevistemos. Alguien de este campo, pero que no tiene por qué dedicarse directamente a la inteligencia artificial y se puede dedicar a otras tecnologías que estén relacionadas también. Lo que tú miras. Vale. A nanorobots, si quieres, incluso.
Carlos Quijano, por ejemplo, sí que me parece que es una persona que, que bastante, bastante bueno, o sea, bastante buen profesional y demás. Y que sabe bastante de todo este tema. Lleva trabajando con temas de Big Data desde que estaba en Oracle, creo que estaba, o no sé. Pero lleva bastantes años y pues eso, a esa persona.
Bueno, casualidades de la vida, a Carlos le conozco un poquito, así que supongo que no será nada difícil conseguir que se pase por aquí. Vale. Álvaro, pues te agradezco muchísimo que te hayas pasado por el programa.
En Sun. Estaba en Sun. Sun Microsystems.
En Sun. Vale. Te agradezco muchísimo que te hayas pasado por aquí. Yo, he estado muy a gusto. Creo que has comentado cosas que son muy interesantes y lo que os digo siempre, la puerta está abierta para si más adelante te apetece volver a pasarte y contarnos novedades, pues que lo puedas hacer sin ningún problema.
Vale, perfecto. Encantado, Franky. Y nada, a ver si hablamos otro día y que sigas con el programa como lo llevas haciendo. Vamos, que me gusta bastante.
Nada, te lo agradezco un montón y esperamos no parar. Después de esos meses que tuve que estar un poco out, espero que ahora ya que hemos vuelto a coger carrerilla, esto no pare. Pues un abrazo muy fuerte, Álvaro, y vamos hablando.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí nuestra entrevista con Álvaro, que como siempre espero que os haya resultado de interés y estoy seguro de que más de uno os vais a pasar por su blog, que recordad que se llama machinelearningparatodos.com. Como siempre, os animo a que nos enviéis vuestras preguntas, tanto si son para el programa como para el invitado o alguno de los invitados anteriores, y podéis hacerlo a través de pensamientodigitalpod@gmail.com. Y bueno, ya sabéis también que nos podéis escribir por redes sociales, en Twitter, en @pensamientodp, en LinkedIn me contactáis también bastante a menudo, así que realmente lo que os apetezca, que para eso están. Y poco más. Me despido por este episodio y no me voy a ir tampoco sin agradeceros que hayáis llegado hasta aquí, que tiene mucho mérito. Y os lo agradezco tanto en mi nombre como, por supuesto, en el de Álvaro. Así que nada, un abrazo para todos y cuidaos mucho. Hasta el episodio que viene.